Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Lea Deportes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es el show del Octavo Sports. Arrancamos. Vaya partido que se nos viene el fin de semana. Cruz Azul que recibe al América en la mismísima ciudad universitaria. De entrada, con esta, digamos, variantes que ha tenido tanto Cruz Azul como América, que han buscado dónde jugar, derivado de que el Estadio Azteca está en remodelación de cara a la Copa del Mundo. Me parece que si el América ha adoptado el Estadio Azul como su casa y le ha dado buenos dividendos, ¿no? Digo, tricampeonato y demás. Me parece que Cruz Azul tardó un poco y quizá la gente también cementera le costó un poquito entender que ahí tendría que ser su nueva casa y apoyar a su equipo, pero al final lo han hecho. Cuando juega Cruz Azul y sobre todo contra equipos competitivos, populares, donde se tiene que demostrar el músculo, la gente ha respondido. Y el equipo también. Creo que eso es lo ideal, porque tampoco se pueden estar flagelando pensando en que no se sienten a gusto, que no están cómodos, que la tradición y la historia, situaciones que de pronto parecen incluso hasta demasiado ya ridículas, ¿no? En cada uno de los equipos. Ahí eliminó al América, recordemos, en el certamen de la región. Y ahora me parece que Cruz Azul tiene la gran oportunidad de demostrar si está o no para el campeonato. ¿Por qué? Pues porque el América, pese a la baja de juego o el sistema o las adaptaciones que pueda hacer Jardine, siempre es competitivo, ¿no? Y hoy Cruz Azul, como parecería un discurso gastado cada 6 meses, pero yo creo que esta podría ser una gran oportunidad para realmente demostrar para qué está en este semestre. Porque son los sinodales. Si esperamos hasta Liguilla, con el viejo discurso de es que en Liguilla es diferente y ahí todo cambia, puede ser. Pero en el torneo regular, en 90 minutos, en casa, es cuando tiene realmente que verse si Cruz Azul tiene la calidad, la competitividad y la mentalidad para cuando llegan rivales de jerarquía y rivales que duele por todo lo que ha sido el pasado reciente, le puede sacar dividendos. Así que hoy más que nunca la afición tiene que apoyar, hoy más que nunca me parece que es un partido que va a dar muchas buenas sensaciones, y hoy más que nunca Cruz Azul, que se ve más empaquetado en cuanto a lo que tiene en la cancha, sin ausencias me refiero y sin lesiones, tiene esta posibilidad de vencer al América. Debe de vencer al América. Pero lo platicamos al show, en el estilo, en el show de la Octava Sports. Bienvenidos.
¡Oli, oli! ¡Qué gusto saludarlos! Bienvenidos, bienvenidos. Aquí comienza el show de la Octava Sports. Miguel Ángel Luis Castillo, su servidor Enrique Beas. Acá andamos en este viernes coqueto, viernes tequilero, como diría don Nacho, don Lalo Treyes. ¿Qué es de Lalo Treyes? Además de estar ahorita pegando unos... ¿Cómo estás, Miguel Ángel Luis
Castillo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Me escuchas muy bien?
Te escucho perfecto.
Gracias, de nada. Muy bien, ¿cómo están? ¿Qué gran reflexión nos deja hoy Luis Enrique Alfonso, ¿no? Se ve que está aprendiendo de los grandes maestros que ahora tienen Fox, ¿no?
Que hoy
cómo editorializar, cómo lanzar factos,
¿no? Es el Sayas del deporte.
¿Por qué?
Así le dicen, en verdad, ¿eh? Hoy me enteré. No. Ya ves que hoy hice como... Hoy tengo que... como 15 llamadas. Hoy sí.
Ah, él sabe del deporte por lo alburero. Sí, él se siente, sí, de esa generación de las ficheras, y allá anda, ¿no? El César Bono, el Sayas. Oye, lo que sí se ve muy demacrado, ¿eh? Muy, la gente que no lo ve en la red, evidentemente, pero ahora en las plataformas digitales, sí, le hace falta algo al buen Luis Enrique Alfonso. Fin de semana de clásico, habló Jardín, ¿no? O sea, tiró un facto contundente, ¿no?
¿Por qué no vamos con el reporte y nos metemos de lleno?
Con Jesús.
Para poder platicar con todo lo que es este clásico joven.
Muy bien.
¿Tú fuiste el que hizo la portada hoy de Récord o qué?
No, yo no tengo, Inge. Yo ahí soy un colaborador nada más.
Pues es que trae todo el concepto que aventaste ayer aquí en este espacio.
Mira, ¿cuál era?
Pues el nuevo clásico de clásicos.
Bueno, para mí sí lo es, pero bueno, vamos a con Jesús May. Si no, nos golpea May.
El pulso de la Liga MX.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Yo soy Jesús May y me encuentro en las instalaciones de Coapa, en la casa del Club América, porque las Águilas ya están listas para enfrentar el clásico joven contra Cruz Azul, un compromiso que es muy importante para toda la institución azulcrema, porque es el tercer y último clásico de las Águilas en esta temporada de la apertura 2025 de la Liga MX. Hasta el momento, el América desafortunadamente por ahí tendrá algunas complicaciones en el tema de las lesiones, pero André Jardine no quiso hablar demasiado al respecto. El estratega brasileño no quiere concederle ninguna ventaja al conjunto de Cruz Azul previo a este gran compromiso y tampoco quiso indagar demasiado en torno a esta situación. Es una realidad que a lo largo de toda esta apertura 2025 el América ha sufrido con el tema de las lesiones. Para el partido que tendrán el fin de semana contra la Máquina se espera que quizá Álvaro Fidalgo no inicie de titular. Por supuesto, el tema de Henry Martin, que no ha logrado recuperarse al 100% y que esta semana recayó en el tema de la lesión y que no podrá estar disponible en el duelo en contra de la Máquina. Mencionó André Jardine que los futbolistas que no inicien de titulares es porque evidentemente no están al 100% y los que no estén en la banca serán los que no están recuperados. Buenas noticias con el tema de la ofensiva. El futbolista francés Alan Saint-Maximin sí estará disponible, muy probablemente volverá a ser titular con el América, a pesar de que en la última jornada contra Santos salió lesionado. No quiso hablar demasiado André Jardine en torno a este tema de los lesionados porque no quiere conceder ninguna ventaja contra Cruz Azul. Pero si les parece, escuchemos las declaraciones del estratega brasileño de las Águilas del América.
Sí, desde que llegué en América, creo que fue el rival que más nos cruzamos en instancias decisivas, ¿no? Esto sin duda. Un rival que tenemos mucho respeto, ¿no? Sabemos el grupo que tiene también, el elenco que tiene, un gran entrenador también, que yo respeto mucho a Nico. Y bien, otra vez más, por el desarrollo del torneo, todo indica que vamos a estar en instancias finales. Tal vez nos crucemos, no sabemos, pero hay chance de otra vez ser en dos equipos ahí de estar en peleando entre los cuatro principal en las semifinales, ¿no? La chance es muy grande siempre. Y bien, pero yo tengo el respeto que tengo por Cruz Azul, lo mismo que tengo por Chivas, por Pumas. No sé decirte si hay un clásico más importante que otro, esto no consigo decirte, es mucho del sentimiento de la afición, ahí tal vez no sea yo el más indicado, porque esto tiene que ver un poco también con la historia de los clubes, con un pasado más distante, ¿no? Que tampoco yo sabería en números precisarte ahí, ¿no? De qué tiene más importancia que qué, pero que en estos últimos años y torneos viene siendo un partido que tiene marcado la diferencia dentro del torneo, esto no hay duda, y siento que va a seguir siendo por bastante tiempo, por la forma que las dos directivas van tornando los elencos cada vez más fuertes, siguen importándose en mantener las principales figuras. Creo que la importancia de un clásico tiene que ver con la historia, ¿no? De las instituciones, con el número de veces que decidieron torneos, que decidieron campeonatos, con el número de títulos que cada institución tiene, con esta rivalidad que ahí por veces no se explica, pero que las aficiones tienen una con la otra.
ahí lo que mencionó Andrés Jardine, también hablar acerca de lo que dijo sobre la rivalidad entre América y Cruz Azul, porque no considera el estratega brasileño que este sea el enfrentamiento y el clásico más importante para el América. Sabe que inevitablemente la rivalidad ha crecido porque se han enfrentado en instancias decisivas en las últimas temporadas del fútbol mexicano, no solamente en el torneo de la Liga MX, sino también lo hicieron recientemente en el certamen internacional de la Conca Champions. Se han enfrentado en semifinales, pero también en finales, y es ahí donde el América tiene esta paternidad contra Cruz Azul. Andrés Jardine no considera el clásico más importante ante los celestes, pero sabe que inevitablemente esta rivalidad ha crecido. Será un partido muy importante para las Águilas del América. Estarán jugando en calidad de visitante en el Estadio Olímpico Universitario. Será la máquina local para este compromiso, pero el América no tiene miedo, y aunque podría tener algunas ausencias por el tema de las lesiones, pues irán con todo para buscar la victoria en ese clásico, porque además con una combinación de resultados, con una derrota específicamente o con un empate del actual campeón de Toluca en su partido, pues el América, si gana este clásico joven, se colocaría como líder del fútbol mexicano. Pero esa es la información de lo que está sucediendo con las Águilas del América. Les informó Jesús May, amigos, desde las instalaciones de Coapa. El América está listo para enfrentar el clásico joven ante Cruz Azul.
El pulso de la Liga MX.
Ay, perdón.
Queda claro que no es el...
Oye, no es cierto, ¿eh? No, nada más May miente, se equivoca rotundamente May, porque eso no es de interpretación, me extraña, se ve que le falta oficio. Podemos repetir, producción, lo que dijo Jardín, dijo: yo no soy quien para definir, pero nunca dice que no es el clásico más importante. Ahí se equivoca May por querer quedar bien contigo.
No, podemos, es americanista, May lo entiende.
No, pero aquí es profesional, no es americanista. No, espérame, pero es lo que está diciendo. Andrés Jardín dijo, no, Andrés Jardín, discúlpame, May, y conecten a May, por favor, conecten a May, porque está mintiendo y está mal informando. Nunca dijo eso. Pueden poner a otra vez a Andrés Jardín, ese que está en el grupo de información. No. Andrés Jardín.
Póngalo, cinco para el otro
periodista. Fíjate, nada más. Dice, Andrés Jardín reconoce con la rivalidad de la América con Cruz Azul ha crecido. Es más, dice, pone antes a Cruz Azul y le manda un mensaje a Chivas. Estas dos directivas invierten. Moya, si no sabemos darle ahí, mételo o conecta a May.
Espérame, Moya, tú que estás produciendo.
O me salgo.
Imagínalo por ahí. ¿Cuál es para ti, qué clásico es más importante, contra Cruz Azul o contra Chivas? O también a ver, que nos como otro americanista.
Moya está en la Kings League ahorita y está ilusionado ahí con Ober, tú eres el único.
Ya pone que
Pachocleti. No, doctor, no le creemos.
¿Cuál es su malestar?
No, es que mal informen, espera. Que mal informen, tocayo. Que mal informen. Que mal informen.
¿Viste la portada? O sea, Luis sembró, lleva toda esta semana sembrando este tema de que ya es el nuevo clásico. El clásico de clásicos ahora es el América Cruz Azul.
Yo creo que es la una gran rivalidad ahora, sobre todo porque Cruz Azul ha estado cerca de competirle, porque en los resultados habría que analizarlo. Yo creo que clásicos, se han inventado clásicos por todo. Entonces ya paren.
Pero este es un clásico de hace 50 años.
No.
Sí. Bueno, ¿tú qué vas a saber si le vas a Jaguares de Chiapas cuando estabas en la Azteca? Cuando lo vende a Ricardo Salinas, le vas al Atlas. Y ahora, si Fox compra Querétaro, le vas a ir a Querétaro, ¿no?
¿Quién le puso nombre de clásico joven? ¿Quién le puso el nombre clásico joven?
Gerardo Peña.
Gerardo Peña.
Y
la misma maquinaria que
tú criticas
de Televisa y que va maquilando clasiquitis por todos lados, es la misma.
Te pregunto, Luis Enrique Alfonso, ¿quién inventó el clásico Pumas América?
Dímelo tú.
Carlos Américo, José Ramón Fernández, los dos. ¿Quién inventó el clásico Chivas América? Fernando Marcos.
Solo hay un clásico.
Entonces... Ese, envidiosos, ese tú inventas el clásico del sureste.
Luego hay clásicos regionales. Es más, el Atlético San Luis contra Querétaro tiene más rivalidad todavía por lo que se ha hecho en
No, ¿cuál tiene más? No, diga, perdón, tocayo, no, así no podemos discutir.
¿Por qué?
Que tenga más rivalidad el Querétaro San Luis que el Cruz Azul América, no, estamos muy mal.
Con su trayectoria, con su experiencia.
¿Es que por qué te enojas si es la verdad?
Estas mafufadas de
a ver, clásico. Que el Atlético San Luis Querétaro sea más clásico. que el América Cruz Azul,
que mira,
estás diciendo eso, no.
Que te digo algo, Luis.
No. Claro, como lo vas a transmitir tú, ahora lo quieres inventar, no, no, pero no, no, no.
Pero no,
por Dios.
Mira,
esta la Cruz Azulista lleva un rato proyectando que se trabaja muy cabrón en Cruz Azul y que entonces otra vez están en esa altura de los 70, ¿no? De la super máquina. ¿Por qué de ahí? Porque Luis es como muy punzante en el famoso dato de que Chivas gana cada 10 años, ¿no? Después de esa era dorada de Cruz Azul, volvió a ganar en el 97 y volvió a ganar en la pandemia. En 40 años, dos títulos. En del 97 para acá son 50, son 60 torneos. En casi 75 torneos el Cruz Azul ha sido campeón solo dos veces, tocayo. Dos.
¿Sí?
¿No? Es que entonces, él cuenta esta narrativa de que siempre está ahí, de que es un equipo ahí, que los Álvarez, que bla, bla, y ahora el señor, de lo que han trabajado con Alonso y lo que está haciendo toda la maquinaria de la cooperativa, y otra vez tienen ahí un producto muy bueno y muy fuerte.
Que ganen algo y que se lo ganen al América. Y no nada más una vez, que no sea una vez.
Entonces, y entonces ahí es ahí donde nos perdemos, ¿no? Entonces, de la más fácil del otro lado, Luis dice, sí, es que, porque ayer andaba, te digo, con ganas nada más ahí de joder, es el sol de la Liga MX, el América, todo se mueve alrededor del América, y a mí me llama la atención.
Es cierto, no es cierto que es el sol, el centro del universo del América, y todos los demás giran alrededor. Televisa
es el centro del fútbol mexicano y son los mismos dueños, pero el centro no es el América, el centro de hecho fue el Guadalajara históricamente, lo es.
A partir de ahí se generó.
En esta época del tricampeonato, llegar a una final, creo que no hay que.
Pero un tricampeonato en dos años.
Escucha.
Y mira.
Deja hablar a Luis Enrique, por favor.
Esos dos años son los dos años que Cruz Azul otra vez ha vuelto a competir. Porque antes de este momento del Cruz Azul otra vez, del señor Velázquez, hay que acordarnos que venía de hacer ridículo tras ridículo tras ridículo.
El problema del fútbol mexicano, tocayo, es la irregularidad y hasta de los equipos grandes. El América ha sido más constante en los últimos años y
el
americanismo es protagonista y está en el aparador. Y no,
desde que llegó Ricardo Peláez al América, ahorita, volvió a ser el equipo más constante porque ese lo era Toluca.
Por eso, y hasta ahora otra vez Toluca vuelve a regresar otra vez a este protagonismo. Lo que requiere América es competencia. Y que tanto Toluca, como Chivas, como Cruz Azul, como Tigres, como Rayados, es que entra a la conversación los equipos regios, también se sumen de una manera competitiva. Pero no porque haya este tipo de bandazos de que en dos años Cruz Azul llega a buenas etapas, es clásico, y luego entonces Tigres también lo quisieron hacer clásico, y Rayados en su momento lo quisieron hacer clásico. Esto no es nada más por modas. Y en el fútbol mexicano es nada más crear malditas modas. El América tiene toda la capacidad, obviamente, de generar odio, de generar esta rivalidad. Pero los demás tampoco tenemos que comprar que todos se vuelven clásicos. Porque el verdadero clásico de la capital, ¿cuál era? Era el Atlante contra Necaxa hace muchos años. Hace muchos años era
el Atlante. Y Mikel Arriola ya dijo que el Atlante es el quinto grande del fútbol mexicano.
Pues porque seguramente está ya entendiendo de que Atlante tiene que subir y están tratando de vender este...
¿Ah, sí? ¡Achí! ¡Achí!
Oye, a mí lo que me sorprende es que el doctor la compre tan fácil, que siempre ha sido un crítico.
Es que no es de que la compre.
Yo que, a ver, a mí no me han dado chance de hablar. Ya me están tumbiendo a mí.
Ese Luis Castillo de TVC Deportes ya no existe. Ya no existe, ya no es.
No voy a caer en sus provocaciones.
Del inicio de Radio Centro Deportes.
No caer en sus provocaciones. Burdas, baratas.
Y del columnista cuando todavía era récord impreso. Ya no existe.
¿En qué momento se fue al lado oficialista el doctor entonces? De ese izquierdismo que profesaba de una manera tan marcada.
Es una gran pregunta. No sé, me anticipo un poco a la respuesta. Yo creo que él dijo, a ver, de tóxico no me va a dejar nada, ¿no? Dijo, ya voy a llegar a los 50 años, no me quiero cerrar todas las puertas, entonces prefiero hacer un periodismo acomodado, sileteado, ¿no? Un periodismo soft, light.
Lo que yo no entiendo es por qué todos los días hablan de mí. Porque no tiene algo más interesante. Sí, no, sí, yo, ahora resulta que yo soy el América de acá. Hablen de otra cosa, no hablen de mí.
El sol de la octava sport.
No hablen de mí.
Eres el sol.
No, están muy equivocados.
Es Luis Miguel. Ahora,
ustedes tengan criterio propio.
Ahora,
¿o no?
Voy a hacer un ejercicio para adentrarnos a este fabulosísimo partido. Y quiero que me respondan. Por cierto, ahí está la paternidad celeste Cruz Azul en CU, 20 partidos, 15 victorias, 5 empates, 0 derrotas. América, 2 juegos, 2 victorias. Champions Cup 2-1 y la semifinal de la Liga MX 1-0. Déjenme ir hombre por hombre, hipotético del 11 de mañana, porque a mí me venden que este juego es el de los mejores 22 hombres de la Liga, ¿no? Diagonal ahí también se mete Monterrey, Toluca en un cuarto grado, y Tigres hoy por hoy también ahí, abajito de Monterrey, ¿no? O sea, pero los dos más grandes supuestamente son América y Cruz Azul, ¿no? ¿Kevin Mier o Malagón, Luis Enrique Alfonso?
Kevin Mier, me gusta mucho Kevin Mier.
Luis, ¿Kevin Mier o Malagón?
No, los dos están a la altura.
No,
o sea, son porteros de sus respectivas selecciones nacionales.
Doctor. A ver,
¿y por qué? A ver, me están por los dos hay garantía.
Jorge Sánchez
de lateral. Castillo hace 10 años hubiera dicho uno de manera categórica, no yéndose a la americana.
Y además madreando al otro, pero bueno.
Claro.
Kevin, Jorge Sánchez o Kevin Álvarez.
Ay, cabrón. Jorge Sánchez o Kevin Álvarez. Híjole. Jorge Sánchez por la experiencia sobre Kevin Álvarez, porque viene regular, pero me pones a otro, a Israel, por ejemplo, y te voy a puesto Israel Reyes.
¿Tú, Luis?
Jorge Sánchez.
¿Israel Reyes o Dita?
Dita.
Dita.
¿Ramón Juárez o Rotondi? Perdón,
Rotondi.
Rotondi.
¿Con quién? Rotondi.
Con Piovi.
Juárez. Piovi. Piovi.
Piovi.
Ahora sí, Rotondi con Borja, con Cristian Borja.
Rotondi.
Rotondi, sí, señor.
Eric Sánchez contra Eric Lira.
No, Eric
Lira.
O sea, está ganando Cruz Azul casi hombre por hombre.
Por paliza.
¿No? Mm. Paradela o, digo, este posible, o Alan Cervantes o Alexis Gutiérrez. No, pues es que no, pues Paradela.
No. Paradela con los dos por uno, o sea, para los dos tiene Paradela, ¿no? Le pongan a quien le pongan. ¿Qué tal me escucho, Enrique? ¿Bien?
Rodrigo Aguirre o ¿quién puede ser el delantero?
¿Sepúlveda?
O sea, pues es que sí, hombre, por hombre tiene mejor plantel Cruz Azul.
Bueno, donde gana el América es con Fidalgo.
Uh-huh.
Ahí creo que Fidalgo sí roba en la posición que le digan.
¿Fidalgo va a jugar mañana? ¿Ya estará? O sea, es lo que tiene que aprovechar Cruz Azul, que el América es un hospital. Que mañana sí va a tener un mejor plantel el equipo Cruz Azulino. ¿No?
Esperemos, porque es un clásico, ¿no?
El gran clásico de clásicos.
El clásico que mueve hoy masas en todo este país y de hace muchos años.
Dice, vamos a dar algo de mensaje,
muy bien,
por favor, señor Moya, porque Luis Castillo se enojó de que es el centro del universo de los...
No, yo no me... No me dejan hablar, o sea, pero... No, es que sí, es que no. Sigan.
Dice Miguel Morán, ¿cuál paternidad, pinche veas? De verdad, te faltan varios tornillos, che bufandero. Paternidad del Cruz Azul sobre el América, jajaja, no cabe duda que ya cayeron en la locura, ya se les acabaron las ideas, son unos payasos, dice Rubén Boal. Ve a Sofer Ceballos como los más paleros de las Chivas, vea, tiene cara de pervertido, es el bigotito ahí coquetón que me dijo Luis, póntelo, está de moda otra vez el bigote. Dice, el oficialismo de parte de Castillo es gigantesco, casi parece que trae línea del oficialismo.
A mí me sorprende mucho
¿cuál es el oficialismo?
Me sorprende mucho lo del doctor.
Dice, Chivas es el centro del universo, por más narrativa americanista que se impongan los medios.
Pues cierto, no mientas, Carlos Herrera.
Decantando en Chivas en todos lados. Ni la selección es más tema que Chivas. Yo estoy de acuerdo.
También.
Castillo no es ni de izquierda ni de derecha, es palero, acarreado, le aplaude al poder en turno nomás.
Esa está muy buena, ¿eh?
Ayer vi el programa donde salieron con el señor tóxico censurado. Y es hora que el periodismo refresque la narrativa. El clásico nacional será el AME Guadalajara, pero el AME Cruz Azul es el aspiracionista.
Bien, Minotauro. Bien.
El clásico joven es el clásico aspiracionista donde Cruz Azul de la provincia y llegó a la capital, eso está bien, pero tiene complejos de inferioridad donde perdió finales y recibió goleadas. Dice, las chicas tienen tanta importancia como aplastar a una hormiga, me imagino que habla de las Chivas. Ojalá García Aspe te parta tu madre, Luis Castillo. ¿Por qué, güey?
¿Por qué? ¿Por qué quieres que me parta mi madre?
Dice, es más clásico en América, es el clásico de la amistad, la Guillermo García. Dice, ¿por qué siempre hablan de fútbol? Todos los canales hablan de lo mismo, parece que no hay más cosas, imbéciles viven del fútbol, mediocres. ¿De qué quieres que hablemos? Ahorita vamos a hablar, fíjate, si te quedaras, vamos a hablar de béisbol, vamos a hablar de Fórmula 1, vamos a hablar de lucha libre, vamos a hablar de, ya dije de béisbol, ¿verdad? De fútbol americano, vamos a hablar de muchas cosas.
Oiga, y de Fórmula, don Luis Enrique, tenemos una duda, en la junta editorial tuvimos una duda, si dígame. Fox le va a pagar... Fox TV a Jordán por ser tu asistente en la Fórmula 1, porque no hace nada más, te carga la mochila y te graba. Entonces,
no, para
queremos
nada,
que nos digas eso.
Es un trabajo en equipo que tenemos con mi mejor amigo.
Pero él no hace nada más que asistirte.
No, está editando, está enviando material siempre, está pendiente de lo que ocurre en la pista, fuera de ella. Es un gran
profesional. Está muy feliz.
Creo que la motivación que tiene es el chupe y la comida, entonces.
¿Es gratis?
Es gratis. Ah.
Dice Miguel Ángel, no eres Carlos Aguiponce de León para que salgas con tu tacita. El fútbol mexicano era provinciano por las rivalidades regionales antes que Televisa llegara a monopolizar la liga.
Eso me encantó lo de, espera, Aguiponce de León y otros dicen ya Américo Ponce de León.
Sí, no,
como nació el 12 de octubre, dicen, debió de llamarse Américo Ponce de León y este Aguiponce.
¿Por qué se escucha?
Mira, gracias a la gerencia, me mandaron un churro.
¿Ese se lo mandó a la América esto, o se lo mandó a la federación?
No, la gerencia de Radio Centro.
Ah, ¿yo cómo me escucho, doctor?
Muy bien, ¿no? Porque tú estás en una cabina...
No, pero mire.
Ah, mira, también muy bien. Y luego me explicas cómo se conectan esos y cómo nos escuchas, ¿no? O sea, cómo te monitoreas, esa es la clase.
Pero correcto. Creo que no los sé usar porque las entrevistas que grabé y que no los atraía a los micros y que no se metió con micro. Pero bueno, pero ahora entiendo por qué Luis Castillo me quiere bajar de San Antonio.
No, ya te vamos a bajar.
Dice, veas, no vez? Permitas que Castillo siga viendo a Landeros y May o a Deep, que solo los quiere imitar hasta en cómo se viste. Ya dejó de ser ese periodista con sencillas. Qué daño le hace el tri. Veas, ya con tu pasión por las birrias, vedette, ya vea ese objetivo. Pero qué, güey. Deja de consumir la caspa del diablo, te alteras como Alito en el Senado. Dice, clásico de las televisoras, ¿se acuerdan? Morelia vs América, todo inventado. Ya veas disfrazarse de Sergio Corona, ya fastidias y hartas con tu equipo de borrachos y malvivientes.
¿No? ¿Nosotros?
No. Dice, todos sueñan ganar en la América porque los viste, les salva la temporada. ¿Sí o no? Cabeza de cacahuate japonés. ¿No? Bueno. Hablando de oficio, Castillo, si eres gran imitador de Mauricio Imay desde que Alex te dio la oportunidad en Record Plus, al cual apuñalaste, a veas y Alex en ese proyecto solo entró a dinamitar.
No, a mí no me dio la oportunidad ese señor.
Dice, clásico, las
mafufadas. Ahí me invitó Enrique Vázquez y yo ya estaba en récord.
Las mafufadas del cabeza de cotorra peleonera para todos los demás equipos, jugar ante el AMES, un clásico, hacen día de club para salvar su temporada. Dice, ya veas, no le des importancia a tu equipo miserable, que no la tiene ni la tendrá. Dice, Enrique Alfonso, ¿por qué no sale tan seguido tu programa de la redacción por Fox? ¿Qué pasa?
Lo que pasa es que hay béisbol y hay otras propiedades que a veces enciman y obviamente llevan mano. Tenemos ahorita las grandes ligas, ¿no? Entonces.
Espectacular, ¿eh? ¿Quién lo narra? Ayer los estuve siguiendo, tocayo.
Son varios.
Gabriel Medina. Bueno,
Rodrigo Arán es uno de ellos.
Sí, pero ayer una voz que no lo ubico a Pelotauro, pero había una voz de repente que es Toño de Valdés, o sea, no, pero ¿quién era? Él lo hizo muy bien, ¿eh? Los felicito. Gran muchas adquisición.
Le paso el...
Oigan. Nada más
rápido. Hoy hay juego, ¿no?
Sí.
Rápido, para regresar con una charla que tuve con Gerardo Torrado, decirles dos cosas para esta jornada, ¿no?
Sí.
Pumas, allá en Monterrey, va a ser muy difícil, en verdad, que se meta Pumas, y es la gran oportunidad para que Nacho Ambriz con el León pueda darle una oportunidad de play-in al proyecto. Vamos a ver si Nacho Ambriz, y dejamos de un lado, o no sé si lo llevamos a platicar, pero después de las declaraciones de Jesús Martínez y Nacho Ambriz, ¿ustedes las vieron tan graves? ¿O por qué como que se quiso hacer tanto show y tanto alaraque en redes sociales?
Yo creo que es parte, porque el mensaje que dice el presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez, es me robó, pero quien le robó es Gustavo Matosas.
Sí, no era otro, ¿no?
Hubo una malinterpretación.
Y lo de Nacho Ambriz fue que él le ofreció disculpas porque salió de la institución y pues no le fue tan bien, y cuando le pidió regresar le dijo claro, ¿no? O sea,
no es que lo, por eso no yo, a mí me sorprendió que quisieron agarrar como si en verdad fuera, porque que se tiene que ir ahora, Nacho. Yo sí, dije,
tiene que renunciar por dignidad.
No, pues ya empecé nada. A rascarle y dices, pues no, o sea, más bien, en verdad, León, en términos deportivos, vamos a ver si Nacho puede más bien sacarle jugo todavía a James Rodríguez, que van a negociar en estos días para que se quede James Rodríguez.
Sí, se termina en diciembre, ¿no? El contrato.
Pero la directiva de León, Luis, quiere que James Rodríguez sí se quede más tiempo, sobre todo para que James Rodríguez llegue al Mundial del Fútbol jugando con la playera de León, que eso sería muy importante.
No, para el equipo es muy importante, y además hay un tema económico.
Entonces, ¿no? Pues, la verdad es que el chiste es a James es que con que nos juegue la mitad, como te lo decía en Reacción en Cadena, con que nos juegue la mitad de lo que jugó contra México, James Rodríguez volvería a ser el James Rodríguez de los primeros 8 partidos con el León en la Liga MX.
Con su mente puesta en el Mundial, obvio, ¿no? O sea, que ese es...
Sí, del Mundial de Clubes, pero ahora es decir, oye, sí, hay buen proyecto,
el torneo que termina después de que se quedan fuera del Mundial de Clubes, pero incluso tú veías partidos de James cuando quería, jugaba. O sea, te ponía pases, te hacía un buen gol, pero era contado, a cuentagotas.
Y de todas maneras también el buen partido que les vamos a llevar hasta sus oídos, Tigres contra Necaxa, el día de mañana, y donde vamos a escuchar, insisto, al regreso a Gerardo Torrado.
Es hoy, ¿no? Hoy tenemos doble cartelera.
Ahora nos escuchamos.
Puebla Xolos a las 7 de la noche, por allí está Manolo, José, Toño Abascal, Jimmy, Saúl Torres, y terminandito nos vamos al Universitario San Nicolás de los Garza, Tigres contra Necaxa.
La doble cartelera hoy de La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Regresando, charla con Torrado.
Regresa la bendita y gloriosa Liga MX tras la fecha FIFA para su jornada 13, y aquí repasamos los partidos de una semana que podría empezar a definir mucho de cara a la liguilla, ya que adicional a la actividad de este viernes y sábado, tendremos jornada doble iniciando la semana siguiente. Las acciones de esta supersticiosa fecha 13 comienzan esta tarde de viernes en el Cuauhtémoc, en el partido entre Puebla y los Xolos de Gilberto Mora, que buscan liguilla directa y que podrás disfrutar en Radio Red 1110 de AM. Duelo seguido del San Luis ante Atlas y los Tigres de la U, que buscan darle la última estocada al proyecto de Fernando Gago en Necaxa desde el Volcán. Para el día sábado, Toluca buscará mantener el liderato de este Apertura 2025 ante Querétaro. Juárez recibirá a Pachuca en duelo importantísimo para las aspiraciones de ambos de cara al play-in, y Santos le hará los honores en la Comarca Lagunera a León y a su exentrenador Ignacio Ambriz. Ya en la actividad de sábado por la noche, Monterrey buscará acercarse al primer lugar de la tabla general cuando reciba a los Pumas de Efraín Juárez en el Gigante de Acero, estadio donde los auriazules jamás han podido sumar de a tres. En simultáneo, Guadalajara buscará continuar con su racha de triunfos de local ante Mazatlán. Y finalmente, el platillo fuerte de la jornada, el clásico joven que enfrenta a dos de las mejores plantillas de este continente. América estará visitando el Estadio Olímpico Universitario para medirse ante Cruz Azul, en lo que muchos empiezan a considerar el nuevo clásico nacional. Una vez finalizada esta jornada, las actividades del fútbol mexicano se estarán retomando el día martes y miércoles para la jornada 14. Y así estar más cerca de conocer a los 6 primeros invitados a la fiesta grande del fútbol mexicano y a los conjuntos que disputarán el play-in para conseguir los 2 boletos restantes de cara a la fase final.
El pulso de la Liga MX.
Estamos aquí con Gerardo Torrado, vicepresidente deportivo del equipo de Tigres. Gerardo, la verdad es que hay mucho que platicar en este famoso y bien la había ejecutado día de medios del equipo de Tigres. Una muy buena apertura que hay para todos los medios de comunicación. Y sobre todo empezar con la pregunta, ¿qué se siente estar en un proyecto como Tigres? ¿Qué te ha llamado? Porque ya sabes que también aquí está el famoso tema de ahí vienen los chilangos, ahí vienen los capitalinos. ¿Cómo estás afrontando todo esto y qué sientes al estar en esa institución?
Bien, con una gran ilusión, ¿no? Desde que fui invitado al proyecto con mucha ilusión de aportar mi granito de arena, entendiendo que es un trabajo colectivo, que lo que buscamos es potenciar al gran proyecto que se tiene de muchísimos años atrás, siendo un proyecto muy ambicioso, pasional, con una de las mejores, si no es que, me atrevo a decir, la mejor afición de todo México. Y al final, bueno, lo que yo intento aportar desde desde mi trinchera, es lo mejor de mí para poder aportar valor al equipo.
Pero a ver, menudo reto, porque tú lo acabas de decir, viene de una época de gloria el equipo de Tigres. ¿Cómo hacerle? Además, en el rol que tienes, que es evidentemente ver en la parte deportiva qué viene para el proyecto, cómo hacer para que estos Tigres pues abiertamente recuperen esa etapa de trascendencia. Tienen el protagonismo, pero no el ritmo o el ciclo de triunfos y campeonatos que había.
Sí, bueno, al final es una reestructura y un cambio generacional natural, ¿no? El equipo tuvo y tiene hoy actualmente todavía leyendas que estuvieron en la época dorada de club, y bueno, es una reestructura generacional que tenemos que ir haciendo con jugadores jóvenes, ¿no? De muchísimo talento, de muchísimo potencial, como es el caso de Diego Lainez, Ociel, Marcelo, el Chicha, ¿no? Que tienen la fortuna de compartir vestidor con leyendas como Nahuel, como André, que les permea, ¿no? Lo que es el ADN Tigre. Entonces, en función a eso, seguir construyendo y hacer este cambio generacional de la mejor manera posible.
¿Por qué ese perfil de futbolistas mexicanos de medio campo hacia arriba, cuando vemos en la lista de Tigres, tienen a Córdoba, justamente tienen a Ociel, tienen el caso de
Lainez,
¿no?
Chicha,
de Córdoba, de todos estos futbolistas, de incluso Antuna, ¿no? O sea, ¿por qué apostaron en este proyecto por tanto medio volante, por tanto extremo mexicano?
En su momento, porque eran las necesidades del equipo, ¿no? Y ahí consideramos que tenía que ser apuntalado el equipo. Se hace una evaluación, un análisis en donde vemos que esos jugadores podrían venir y, como lo han hecho con un gran trabajo diario y en los partidos, aportar valor desde esa posición. Y luego, bueno, también hoy con la incorporación de Marco Farfán, ¿no? Hoy como lateral que lo está haciendo muy bien, con la renovación de Jesús Angulo, ¿no? Que nos da una fortaleza importante en la parte defensiva, y también, ¿no? Con nuestros canteranos, ¿no? Está Purata, está Chuy, que también le dan un valor importante a nuestra defensa, y con los que jóvenes también de fuerzas básicas que suman minutos, ¿no? Como es el caso de Bernardo Parra y de Chicha, ¿no? Que son jugadores que tienen muchísimo potencial y que arropados por los jugadores de jerarquía que tenemos, estamos convencidos que estamos listos para pelear por cosas importantes.
Platícame cómo fue ese momento de la toma de decisión de decirle a Pauno gracias y a Guido decirle, a ver, Guido, vas. O sea, si tienes el respaldo, sabemos que es un ícono, y de la cancha al banquillo. ¿Cómo fue ese momento para ti?
Al final, pues Guido nos demostraba, ¿no? Nos mandaba mensajes que desde el campo, en su forma de interpretar el juego, y que había venido preparándose de una manera importante, estando muy bien acompañado por un cuerpo técnico con experiencia, y al final por lo que había representado Guido como jugador, ¿no? Siendo respaldado 100% por los jugadores, por sus compañeros, y entendíamos que era el mejor movimiento para el equipo en ese momento, y hoy estamos convencidos que ha evolucionado para bien Guido, y hoy el equipo juega de una forma en la que todos los equipos representados.
Déjame hacer un brinco también emocional por el proyecto que te antecede, Selección Mexicana, ¿no? Tema Tigres, sobre todo porque otra vez está de moda el tema de los jóvenes después del Mundial Sub-20. Para ti, ¿en dónde deben de estar las oportunidades reales? Porque de nada cuenta, Tigres pues se ha acostumbrado desde épocas, porque ahora vemos al Tuca Ferretti ahí diciendo con la listita y todo, y él cuando tenía la oportunidad, tampoco es que le dé las oportunidades a los jóvenes, ¿no? Digo, ¿para qué le hacemos aquí al Canelas? ¿Cuál es tu percepción de esto? O sea, ¿sí se le tiene que dar todavía más minutos a los jóvenes? ¿Esta regla de los minutos a los jóvenes debe incluso de crecer, bajar el número de extranjeros? ¿Cuál es tu opinión?
No, yo creo que está una regla establecida, ¿no? Y hay que cumplirla, y lo buscamos hacer de la manera más orgánica posible, ¿no? Y creo que Chicha es una prueba de ello, ¿no? Fue partícipe de una gran actuación de la Selección Sub-20, donde mostró la jerarquía y el nivel que tiene, y bueno, y buscamos trabajar desde las fuerzas básicas, ¿no? Y con la incorporación de Julián Espósito, que trabajó muchísimos años en FIFA, que podamos seguir potenciando y desarrollando a nuestras fuerzas básicas para que los jugadores estén listos para competir de la mejor manera posible desde cuando le den la oportunidad, que ellos la puedan aprovechar al máximo.
Ya para cerrar, Gerardo, este último mensaje para la afición de Tigres. En diciembre, ¿no hay final de nueva cuenta norteña o hay que trabajar? ¿Quieres al América en la final? ¿A quién te gustaría en un caso hipotético?
Al final, a ver, yo soy mucho de la idea de ir partido a partido, ¿no? Nos quedan 5 partidos muy importantes para poder seguir sumando puntos y que eso nos permita estar dentro de los 4 primeros lugares de la tabla, que es nuestro primer objetivo. Y luego hay equipos importantes, ¿no? Que se han apuntalado, que vienen haciendo las cosas bien y que no va a haber rival fácil la liguilla, pero primero soy la idea de centrarnos en Necaxa, que es nuestro siguiente rival, y así sucesivamente.
Muchas gracias, Gerardo. Gracias. Todo el éxito.
Gracias.
Esto es Liga Premier Radio.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos para platicar de lo que viene este fin de semana en la Liga Premier. Y hay dos cosas que quiero resaltar. Es jornada 9 en Serie A y jornada 6 en Serie B. La primera de las cosas que quiero resaltar es lo que pasa con FC Santiago. FC Santiago, desde que llegó a Liga Premier, nunca ha perdido como local. Ahora juega en la Capilla Soccer Park, un lugar precioso, allá muy cerca de Santiago, por Allende, allá en Nuevo León. Y nunca ha perdido desde que llegó a Liga Premier, Serie B, que donde fue bicampeón, y ahora Serie A, donde ascendió tras ese bicampeonato. Tiene 46 duelos y para esta jornada 9 va a recibir al Club Deportivo de Fútbol Zitácuaro. Si no pierde contra Zitácuaro, es decir, si empata o gana, llegaría a 47 partidos sin perder como local, lo cual es una gran marca y empataría la marca que tiene Cruz Azul dentro de la Liga MX. Así es que es algo realmente para llamar la atención en este fin de semana, aunque la gente de Santiago, como el técnico Martín Moreno, dice: nosotros no nos fijamos en la marca, en romper récords, en todas estas cosas, sino queremos seguir nuestro camino, competir, estar ahí arriba, estar cazando al Real Apodaca, que por cierto también es de Nuevo León, en busca de los primeros lugares. Sin embargo, la marca, poder llegar a 47 juegos sin perder como local de manera consecutiva, está ahí latente para el FC Santiago. Y la otra cosa de la que les quería platicar y que llama la atención este fin de semana tiene que ver más allá con lo que sucede en la cancha. Como ya sabemos, las inundaciones, las fuertes lluvias han afectado a una buena parte del territorio de nuestro país, dejando incluso pérdidas humanas. En Poza Rica, la semana pasada no se llevó a cabo el juego ante Club Deportivo Allense por estas cuestiones. Y ahora el juego contra Acámbaro, que aunque es de visita, la Liga Premier, los clubes han decidido que no se lleve a cabo debido a que el equipo de Poza Rica de los Petroleros ahorita está tratando de recuperarse de lo que ha sido este duro golpe, por supuesto, y todos los apoyamos, todos en la Liga los apoyan y nosotros también, por supuesto, ya que ha sido algo realmente devastador, tanto en Poza Rica como en otras partes de nuestro país. Ya después nos informará la Liga cuándo se llevarán a cabo estos partidos. Por lo pronto es que la gente allá en Poza Rica y en el resto del territorio nacional estén bien. Pero no solamente eso, sino que, por ejemplo, Cañoneros FC, que es de Jalapa, territorio veracruzano, ha decidido apoyar a la gente de Poza Rica. ¿Y cómo lo hará? Su próximo partido de este sábado 17 de octubre, jornada 9, Serie A, ante Dragones de Toluca. La entrada será gratuita, pero pide la gente de Cañoneros que lleve, los aficionados que lleven víveres, que lleven cosas que se les puedan mandar a la gente de Poza Rica para ayudarlos en estos momentos. Despensa, los básicos, ustedes saben, papel de baño, incluso pañales que son muy importantes, serán bien recibidos. Esto también ya lo hizo el Club Deportivo Allense, que jugaba en Poza Rica, que vivió en carne propia lo de las inundaciones y las fuertes lluvias. Ya también hicieron un centro de acopio y siguen ayudando a nuestros hermanos de Poza Rica. Ahí está la responsabilidad social también en la Liga Premier.
Vuelta rápida.
Es correcto, hoy toca hablar de carritos porque regresa la temporada con el Gran Premio de Austin en Estados Unidos. Con otra vez la competencia, la diferencia entre los 22 puntos que se saca entre Piastri y Norris, los 66 puntos que separan a Max Verstappen de Piastri para pelear por el campeonato, y
La gran duda, ¿qué va a pasar? Estas papaya rules, que es un verdadero circo, que es una vergüenza cómo lo ha manifestado Zach Brown y cómo ha habido consecuencias desde Singapur también. Recuerdan la maniobra, cuando en la arrancada se queja Piastri porque Norris avienta lámina, está Verstappen por el interior. Me parece que no hay una claridad de lo que está realmente ocurriendo al interior de McLaren. Y los dos primeros del campeonato no contagian. No hay esta personalidad, este arrojo o este contacto con la gente. Y el que sea campeón de ellos dos, si es que lo es McLaren, me parece que va a ser de los campeones más grises que ha habido en la historia de la Fórmula 1. Y atrás viene Verstappen con estas dificultades del monoplaza y con la fortaleza que mostró hoy en las únicas prácticas libres en Austin, y con un sprint quali que va a estar ardiendo, y con una cantidad de puntos que se van a repartir pensando en sumar lo más posible de cara a México, porque en México y Brasil es quizá donde se pueda ir definiendo ya el campeonato de pilotos. El de constructores ya está, pero el de pilotos marcando una diferencia que realmente sea la lógica, porque McLaren tiene el mejor coche, pero es Verstappen. Y en esta novela que hay, y que ojalá haya emoción al cierre de temporada, yo esperaría que Verstappen se pueda acercar un poco más y que el cierre no sea tan aburrido ni tan tedioso, porque, insisto, de por sí, McLaren se ha encargado de que sea una temporada desangelada, espesa, con sus pilotos dominando, pero sin la personalidad de verdaderos campeones del mundo. No es su culpa, tienen mucho talento, pero así es. Por cierto, están pasando cosas en el paddock de cara a lo que se viene en México y lo que se viene también en Brasil y luego la gira en Medio Oriente para cerrar la temporada. De cara se van a mover cosas en Red Bull, se va a ir Yuki Tsunoda, ya el apoyo de Honda no está, se va a ir de Red Bull y Hadjar es el que va a ser compañero de Max Verstappen para la próxima temporada. Hay que ver si Lawson va a seguir y con quién va a seguir, porque seguramente va a ser alguien de Fórmula 2 de probablemente las fuerzas básicas de Red Bull. Leclerc ya manifestó a Ferrari que quiere un coche competitivo sí o sí. Desde que llega al caballino rampante, no ha pasado nada con Leclerc y está harto, ya lo manifiesta. Se da a conocer que George Russell y Antonelli están firmados para el 2026 en la escudería Mercedes. Hay que ver la normativa, pero no van a competir para el título, o al menos eso es lo que se vislumbra. Y lo de Hamilton, que no ha podido ganar un solo podio esta temporada, será histórico porque no ha pasado en toda su carrera, también es la exigencia a Ferrari. Se hablaba de que incluso podía haber un golpe de timón para que Frederik Vasseur dejara de ser el team principal, y se hablaba de Christian Horner. Hay que esperar, porque todo esto tiene que ser hasta enero. Christian Horner no puede fichar con otra escudería hasta que termine esta temporada en diciembre, y entonces ver de qué va este reacomodo que hay desde la directiva. Lo cierto es que en Austin pueden pasar cosas, sobre todo de cara a lo que se viene del cierre de temporada, y honestamente a mí me encantaría que Verstappen se acercara más a los McLaren para que hubiera competencia, para que hubiera algo de emoción en un cierre que los McLaren dominan, pero donde no existe esta sensación de lo que nos había dejado acostumbrado Verstappen y Hamilton desde 2021. Austin esta semana y la próxima, toda la cobertura a través del Octava Sports. Estaremos en el Autódromo Hermano Rodríguez para compartirles todo lo que se va a dar de cara a muchos anuncios. Va a estar Pato Howard también haciendo meet and greets y también dando una práctica libre. Así que lo de Checo, lo de Valtteri Bottas, lo de Cadillac y otras situaciones que se vayan generando aún más. Por lo pronto, hasta aquí la vuelta rápida. Saludos.
Máximo Avance.
Un gusto saludarlos, amigos. Poncho Galindo de este lado con la información de la NFL, porque el jueves se jugó el Thursday Night Football, que dio arranque a la semana 7 de los mejores emparrillados del planeta, con una sorpresa divisional. Los Bengals de Cincinnati jugando totalmente de blanco, como un bengala de esos increíbles, y también en casa, en un juego divisional, le pegaron 33-31 a los Steelers de Pittsburgh, en un partido que quedará en la memoria por mucho tiempo para los aficionados de los Bengals, porque apenas es su tercera victoria en la temporada, y quién sabe cuánto más tardarán en seguir cosechando triunfos al hilo. Pero lo que es una realidad es que Joe Flacco volvió a domar a los Steelers en un juego divisional, como en los viejos tiempos cuando lo hacía con los Ravens de Baltimore, pero ahora vistiendo la indumentaria de Cincy, termina con 47 intentos de pase, 31 de esos completos, 342 yardas, 3 touchdowns y sin intercepción. Esa defensa que se hablaba que era una defensa majestuosa por parte de los Steelers, que era la razón por la cual este equipo ya tenía 4 victorias, ayer no apareció en Cincinnati, porque aparte del ataque terrestre tuvo 108 yardas solamente de Chase Brown en 11 acarreos y promediando 9.8 yardas, otras 31 yardas de Perrine y otras 3 yardas de Joe Flacco, que no es mucho para sumar, y sin touchdown terrestre, porque todos los touchdowns fueron de manera aérea. Ya'Marr Chase, T. Higgins, Noah Fant fueron los que anotaron para esta ofensiva, y también un fabuloso trabajo de Evan McPherson, el pateador, que tuvo 4 goles de campo en 4 intentos, el más largo de 49, pero el más importante, el último, con el que en la última jugada del partido terminan sacando una gran victoria, la primera desde la lesión de Joe Burrow. Si contemplamos que la segunda lo inicia Joe Burrow, pero la acaba Browning, y ya después de eso Browning no tuvo otra victoria más con los Bengals, y tuvo que llegar Joe Flacco a domar a su hijo más chiquito, a los Steelers de Pittsburgh, como en los viejos tiempos, como les mencionaba. Aaron Rodgers terminó con 2 intercepciones, 2 touchdowns, 249 yardas, no fue un mal trabajo por parte de la ofensiva de Pittsburgh, pero sufrieron mucho en defensiva, y así fue como los Bengals supieron culminar esta victoria. El domingo, la actividad empieza temprano con juego internacional entre los Jaguars y los Rams a las 7:30, y el lunes habrá doble Monday Night, Lions Buccaneers a las 5 y también el de los Texans contra los Seahawks de Seattle en Seattle a las 8 de la noche, que podrán disfrutar a través de Radio Red 1110 de AM. Me despido con mucho gusto, Poncho Galindo, con la información de la NFL.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.